Yo hasta que no veo llegar a la gente no la anuncio. Dimos algunas pistas sobre el invitado de hoy, pero por razones obvias, estamos en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Hasta que no veo que hace el ingreso el invitado especial o la invitada de los viernes, no le anuncio, pero le anunciaré. Llegó Juan Pablo Gereto, un talento extraordinario, pero desafío, lo decíamos recién para nosotros, desafío, pero de los que nos gusta. Se le bajó la silla porque hay un complot en su contra. Sí, sí, ahora se reubicó.
Con lo difícil que fue todo.
Con lo difícil que fue llegar hasta acá, ¿entendés? Y Juan Pablo pertenece a un grupo muy pequeño y muy selecto.
Ah, ¿sí?
Porque nosotros cumplimos 20 años. Ah. ¿Sabés quiénes se parecen a vos musicalmente?
¿Quién?
Ya no está con nosotros. Tato Pavlovsky.
Ah, mira.
Y
Norman Brisky.
Norman Brisky. Bueno, y bueno, en otro palo que nada que ver.
Guillermo Andino, Guillermo dijo Andino. Usted.
Pero del palo de él, porque él ya dirige también, sí. Se dirigió a sí mismo, pero dirige a otro.
Tato y Norman.
Tato Pavlovsky y Norman Brisky tenían historias musicales parecidas a la tuya. Mirá. Uno se declaraba sordo musical, que es mucho peor.
Sí, sí, sí.
Tato Pavlovsky dijo, yo, según mi amiga Violeta de Gainza, que es una capa, o fue una capa, dijo, soy sordo musical. Y de todas maneras hicimos un programa de una hora que salió espectacular. O sea que no tenemos miedo. Bueno, ¿dónde naciste, Juan Pablo Gereto?
Nací en Junín, pero podría haber sido una casualidad.
Bueno, como cualquier otra.
Sí, como cualquier otra.
Porque te criaste
en la ciudad de Gálvez, en el centro de la provincia de Santa Fe.
¿Y eso te marcó de qué manera?
Uf, de todas. De todas las que pueden marcar a una persona en el buen y en el mal sentido. Hermoso, la verdad, llanura, vuelve a ser mi paisaje hoy elegido para mí. Sigo prefiriendo la llanura a cualquier otra cosa. No sé si volvería.
¿Te da como una calma la llanura? ¿Qué te hace?
Sí, me da esa sensación de horizonte, de cuatro horizontes.
Qué lindo eso, nunca había escuchado eso.
Sí, la verdad.
Cuatro
que...
horizontes.
Sí.
O el horizonte donde... 360 grados.
Exacto.
Qué lindo.
Los españoles dicen, o algunos me dijeron como, ¿es verdad que tienen cuatro horizontes? Tampoco lo había pensado yo. Y sí, el mundo es montañoso, así que encontrar una llanura es algo extraño. Viví en un lugar extraño, por más que sea mi lugar y lo conozca mucho y a muchos nos canse de verlo porque lo tenemos ahí. Creo que un terreno plano también me invitó a irme y así me fui también.
¿Y qué fue lo que... incentivó tu imaginación, tu creatividad? Para quien está escuchando a Juan Pablo y no sepa, les recomiendo mucho cuando puedan verlo en vivo, pero también están subidos a plataformas tus trabajos, los que más años hiciste, los que sí. Más te han identificado como La Maestra Normal, pero tiene un título más largo, La Maestra Normal. Yo amo a mi maestra normal.
Yo amo a mi maestra normal, sí, en un momento.
Como quien oye llover, que te puedes reír y llorar por igual, o sea, ese es un don, ¿no? Poder hacer, no porque lo hagas, pero porque sucede entre el público, poder emocionar y poder hacer, mira qué palabra te voy a decir, desternillar de risa.
Desternillar
¿Te
de
gustó?
Risa.
Porque
sí,
se dice
gustó.
Desternillar.
No destornillar.
No, en modo alguno, de ninguna manera. Esa maestra normal que odia la tecnología.
Odia en general.
A los niños en particular.
Sí, me parece que con el tiempo yo por lo menos me fui dando cuenta de que de todo lo que pasaba alrededor de eso, de que están metidas en un sistema educativo también opresor y gigantesco. Gracias. Y bueno, nada, fui tener un personaje durante tantos años y desde tan chico te ayuda también a madurar junto con el personaje y de ir entendiendo, de que te vayan cayendo fichas y decís, ah, pero pará, que estas minas que yo siempre pensé que eran viejas, capaz tenía 30,
claro,
cuando yo tenía 6. Para mí ya eran viejas, eran como
mayores.
Una mirada sobre cruel, como suelen tener los niños a veces, o no por la crueldad en sí.
Pero como dijo Freud, los niños son perversos polimorfos.
Sí, tal cual. Bueno, yo sigo siendo un polimorfo, pero
pero bien
espero
encausado.
Que menos perverso.
Yo pienso que muy bien encausadito. El arte ayuda.
El arte ayuda, por lo menos a mí me ayudó, no sé si me salvó, pero me ayudó o me sigue ayudando en este momento de la vida.
Con todo lo que uno puede decir del colegio, de la escuela, de la maestra, qué sé yo, fue a edad muy temprana que encontraste tu lugar.
Sí.
Y fue ahí mismo donde naciste, y no sé en qué grado ni a qué edad exactamente. ¿Está tocando de fondo? Hay un trabajo que se llama Mujeres Argentinas, de Ariel Ramírez y Félix Luna. Está tocando la canción de Rosarito Vera Peñalos.
Ah, la maestra querida santafesina.
Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Y en Aiga, niña Rosario, todos los hijos que tienes. Eso era, ahí venían los millones. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Con perdón de todos los que lo cantan.
Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón.
Bravo, maestro Mariano.
Qué linda canción. Pero bueno, Félix Luna y Ariel Ramírez, ¿no? Qué Juan, dupla.
Juan ¿dónde Pablo? Habrán encontrado nieve en Santa Fe?
Vestidos de nieve.
Vestidos como
son
de
los,
nieve.
Son sí, los delantalcitos impecables.
Sí, sí, impecables, por Dios, que no se ensucien. Justo lo que más necesita un chico.
Claro, claro.
Pero bueno, así, con todas esas contradicciones yo me fui criando en el colegio.
Mientras ponían esas canciones que teníamos que cantar, pero grabadas en un agudo, ¿viste, Aurora?
Sí, sí, y formarte... De menor a mayor.
De menor,
o sea,
a mayor.
Se sabía quién era el petiso y quién no. Claro. Todos los traumas juntos. me los instituyeron en la escuela.
Bueno, ¿y en qué grado fue que apareció este grupo de teatro que de alguna manera, yo diría que te salvó? ¿Por qué no?
Sí, sí, en ese momento sin duda. Creo que a los 8, más o menos. En tercer grado sería, ¿no?
Sí.
Tercer grado.
Sí, sí.
El otro día me entregaron unas fotos de esa primera vez que yo nunca había visto. En esa época donde nos quedan registrados los papelones, por suerte, en la internet. Nosotros, pero
tuvimos esa suerte.
Tuvimos esa suerte que no tienen las nuevas generaciones. Y creo que fue más o menos esa edad, sí. Un grupo de teatro vino a buscar chicos al colegio. No recuerdo bien cómo fue, que yo terminé actuando en una obra dentro del colegio, para un grupo fuera del colegio. Y después, nada, un grupo de pertenencia, un grupo...
De gente sensible, con ganas de expresarse. Sensible,
donde lo que uno decía más o menos estaba en concordancia con... Porque es difícil, porque si no te gusta el fútbol.
Claro.
Es como...
Quedas afuera,
complicado, sí. Complicado en un pueblo. Por suerte era un pueblo del medio de la provincia de Santa Fe, o sea que es la Santa Fe rica, y la Santa Fe que en ese momento era muy culta y... entonces, bueno, tenía como aspiraciones culturales también. Había tres grupos de teatro, una escuela pública valiosa, digamos, a nadie se le ocurrió mandarme a una escuela privada, digo, era como que ingrese a tal pública o a tal pública, se peleaban por las públicas. Así que, bueno, nada, me parece que también fue como en un momento de la vida un poco más favorecedor para estas cosas y de hecho Gálvez es capital nacional del canto coral.
No.
Sí, sí. Que es raro en la zona, digo, uno lo toma como a chiste, pero viste donde todos son capital del maní con cáscara,
del chorizo seco.
Digo que no tienes
la fiesta del ternero de Ayacucho, que yo te contaba ya que me sé la canción.
Exacto,
pero
tanto, bueno,
que la pasaban en la tele.
Mucho coreuta y mi casa fue una casa muy musical. No es que no. Solo que
ahora empieza a confesar.
No, sí.
La asociación libre es lo que finalmente te hace recordar la música.
No, no sé si recordaría alguna música en especial, pero mi mamá fue la primer solista de ese coro de Gálvez.
Me estás cargando.
Y bueno, cantaba. No vive mi mamá. Cantaba muy bien. Tengo recuerdo de vecinos asomados.
Ay, qué lindo. ¿Cómo tapial. Se llamaba tu mamá?
Se llamaba Alcira.
Alcira.
Sí, sí. Tendría que llamarse Alicia, pero eran muchísimos los hijos y de mi abuelo. Y se le olvidó en un momento.
Cuando lo fue a anotar.
Cuando lo fue a anotar.
Y le puso Alcira.
Y le puso Alcira. Así que.
Es muy bueno.
Sí.
Y no había discos en tu casa, que es una curiosidad.
No había discos, había radio. Y eso es lo que escucho. Yo todo el tiempo.
¿Te marcó la radio?
Sí, pero me gusta la gente que habla más que la música. Con la música me aburre un poco. Me llevo a un lugar. No sé, prefiero gente que hable.
Sí.
Sí. No sé, no sabría decirte qué música escucho. No escucho música, no tengo CDs en el auto.
Ok, pero vamos a tocarte algo del litoral, que es Merceditas. Ah. ¿Te gusta?
Sí.
Por ahí lo canta Marucho, ¿no? Tenía qué dulce encanto, Carito, tío. Ah, Carito.
Bueno.
Preparada. En un banco en la ciudad. Después vemos el tono, Con tu mirada recordando el litoral.
Lo canta Gereto, ¿qué te pasa?
Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad y mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor, mira que el río nunca regaló el color.
¡Qué bien canta Juan Pablo Gereto!
Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu
piedra
para volar como el zorzal en primavera.
Gracias, Damián. Y ahí estamos, ¿no? A mí me gusta la parte de esta
parte. En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto en la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos.
Y nos vamos yendo a las noticias que todos cantamos.
Marito, yo soy tu amigo. Me ofrezco algo para tu nido. Marito, suelta tu canto.
A todo nuestro litoral, un abrazo. Volvemos con Juan Pablo Gereto después de las noticias. Los que recién se enganchan, porque es un derecho adquirido empezar a escucharnos a las 11, estamos con Juan Pablo Gereto. Él es actor, director, ha dirigido o está dirigiendo, eso me lo dirá él, el tiempo de verbo, a un youtuber, la millennial, no sé qué opinará, que tenemos una millennial en la producción. ¿Cómo será dirigir a un youtuber para llevarlo de ese coso al teatro? Porque el coso es como que, bueno, un youtuber empieza a tener seguidores, y un día...
Sí, Mariano tenía dos...
¿Cómo tiene se llama Mariano?
Millones. Mariano Bondar.
Ajá.
Tenía 2 millones de seguidores en...
¿2 millones?
Sí, en YouTube. Y de repente, nada, quería hacer teatro. La empresa con la que habló pensó en mí para eso. Y yo bajé las altísimas escaleras de mi prejuicio a hablar con él. Y me di cuenta que la gente es igual a través del tiempo, digamos, que él tenía ganas de expresarse a los 14 años, encontró un lugar como yo a los 8, en ese momento en mi pueblo no había una plataforma de internet.
Si no, tal vez lo hubieses usado.
Si no lo hubiera usado, y él lo usó esta plataforma, y le sucede algo que es por lo cual el teatro sigue vivo, que 2 millones de seguidores en una plataforma es nadie. No existen, no están ahí, y 100 personas, 40 en un teatro, que te están mirando, que están respirando con vos, que están siguiéndote, que están... Nada, sucede que algo que no se lo puedo explicar.
Que saben que no se va a repetir, porque esa noche es distinta de ayer y de mañana.
Así que le pedí muchas cosas a la empresa para la cual trabajaba, entre ellas, no sé, irnos 10 días todos solos, encerrarnos en un lugar y a ver en qué estábamos. Porque él era no actor, cosa que me gustó también. Y hicimos todo, hicimos el texto, hicimos la puesta, hicimos todo con su historia y con sus cosas.
Ahora estás dirigiendo, ¿qué está por pasar? Porque yo tengo miedo que la música me lleve a lugares raros y no te pregunte qué está pasando ahora, qué está por pasar ahora.
Estoy por estrenar un espectáculo nuevo, después de como 10 años que no estreno nada nuevo, mío, un espectáculo que escribí yo, se llama Estrella. Lo voy a estrenar.
Ay, ¿por qué tenés que hablar de mí sin pedirme permiso?
No, bueno.
No está bien.
Me tomé el atrevimiento.
Juan Pablo.
Voy a estrenar El Camarín de las Musas el 4 de enero. Estoy muy contento con el trabajo, la verdad. Ya lo hemos mostrado.
Fuera de mis bromas, ¿de qué va? Está tocando el maestro una canción que es de Vitor Ramil, que es del sur de Brasil, que la grabó Mercedes Sosa y que se llama Estrella. Y se pregunta, ¿cómo es estar ahí tan sola y nunca sufrir? Le pregunta a una estrella.
Bueno, te podría decir que es la historia de Estrella, porque es una mujer que nunca tomó ninguna decisión y nunca se dio cuenta de que no tomó ninguna decisión, de que todas las decisiones las fueron tomadas por ella, y entra como en una especie de apnea. El espectáculo es como una apnea, donde ella tiene verborrágicamente cuenta la historia de su vida a través de su oficio actual, que es vender cosméticos por catálogo.
¡Ay, qué lindo!
Bueno, nada, es súper interesante el laburo, me encantó. La verdad que me gustó mucho escribirla, me gustó mucho luego esa escritura, pasarla por el cuerpo para ver si correspondía, si podía decir eso. Todas las cosas.
¿La dirigiste vos?
La estamos dirigiendo con Virginia Martínez. Porque quería algo más profesional en... no solo traer mi mirada para no repetirme en algunas cosas y demás, y Virginia, aparte de eso, fue dramaturgista de la obra. Así que está bueno, como autor también está bueno tener un dramaturgista que te va corrigiendo el estilo, te va corrigiendo como...
¿Vamos a poder reírnos y llorar como quien...
Yo creo que más que nunca, porque está como muy mezclado todo.
Porque vos sabés que esto como que no la vi, no, y no vamos a, como dicen ahora, no vamos a spoilear nada más que lo que vos quieras decir. La venta por catálogo, hay una palabra que yo detesto, pero no encontramos un símil en español que no sea... transformar empowerment en el empoderamiento, ¿no? Pero hay muchas mujeres que el primer dinerito que se ganaron en su vida, porque es muy fácil decirle, no te quedes con ese maltratador, no te quedes con ese tipo, si no tienen ni cómo comer, ni a dónde ir, ¿no? Y hay personas que, aparte, no hay límite de edad para empezar a vender cosméticos por catálogo.
Exacto.
Y de pronto tienen su primera experiencia con el dinero propio, con salir de casa.
Con salir de casa, eso se habla mucho en la obra, con entrar a las casas de otras familias y empezar a ver que hay otras realidades, por más que estés en un pueblo, en tu pueblo pequeño y demás. Ella logró repuntar cabeza en las ventas porque parece que hubo una muy grande inundación en el pueblo y todas las evacuadas son las que más vendían, no han salido. Así que ella logró, este año va a la fiesta.
Claro, porque te van premiando. Me hizo acordar un poco eso de estar toda la vida en la casa a una escena de un día muy particular, una jornada muy particular, y que acá la hizo Charo López. Y hablando de la radio que tanto te gusta y que estamos haciendo en este momento, ella era una ama de casa que vivía para su marido y sus hijos, que por supuesto cuando llegaban se quejaban de la comida, no le hablaban, no le contestaban las preguntas que a ella le interesaban, entonces llamaba a la radio para opinar. Y la tenían esperando tanto que cuando le tocaba hablar se había olvidado de por qué había llamado. Ella solo quería que alguien la escuche.
Sí.
¿Y ella se llama Estrella?
Ella se llama Estrella. Después te voy a mostrar una foto de Estrella. Y le fue muy bien, en realidad. Yo quería que todos la quisieran mucho y que ella tuviera un vacío existencial, digamos. Que no fuera el problema, el maltrato que podía recibir de afuera y demás. sino
pero como, no se conocía.
Che, está todo bien, pero está todo mal. Hay algo que yo no hice y no sabía qué es, y era tomar una decisión.
Ay, claro.
Sí, me pareció como...
Bueno, la vida es el resultado explorar. De las decisiones que vamos tomando.
Sí, sí, sin duda. Ella lo único que quiere es mirar tele y seguir...
Ah, sí, viviendo a través de los otros.
Viviendo de esa manera.
La vida de los otros sería.
Pero parece que hay que emprender, parece que hay que salir adelante.
¿Vos te acordás dónde queda el Camarín de las Musas?
Sí, queda Mario Bravo y Córdoba. Un teatro precioso, pequeño. Yo tenía muchas ganas de volver a hacer teatro con la gente cerca, porque he visto muchos años teatros más grandes... que para el unipersonal pierde proporción, ¿viste? Estás como muy solito, arriba de un escenario muy grande, con una boca muy grande, con mucha gente, o mucho vacío, del otro lado, digo, pero salís como a llenar todo ese espacio y el cansancio es infinito.
Tremendo, tremendo.
Infinito.
Cuando eras chiquito, la Walsh debe haber estado presente, ¿no?
Sí, sin duda.
Estás escuchando Juan Pablo Jereto, ¿eh? Hay plataformas en las que se pueden ver obras de teatro que no se van a perder más, como por ejemplo Teatrix, ¿no?
Ah, Teatrix. Va muy bien en Teatrix las obras. Van bárbaros. Llegan un montón de gente y, al contrario de lo que por ahí pensaban mis productores en algún momento, la gente las ve y se acerca a verlas.
Claro, no. Sí, no conspira, es todo lo contrario.
No, en este caso por lo menos no, es todo lo contrario.
Acá tenemos a Ariel Hergot que te va a recomendar series. ¿Sos de mirar series o
muy,
te quedás con la tele?
Soy.
¿Y qué estás mirando, qué has mirado, qué él te va a recomendar?
Bueno.
En principio lo que te voy a
recomendar. ¿Qué te gusta?
Sí, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué tipo de serie?
No,
¿cuál fue la última que te gustó?
La que más me gustó
sí. Se
llamó Happy Valley.
Ah, mira, es una serie británica, muy buena, muy interesante.
Una serie británica de dos...
La mujer comisario.
Una mujer, creo que fue lo que más me gustó en mucho tiempo.
Bueno, por ese lado viene una serie que se llama River, que también está muy buena también.
Preciosa.
Las series británicas en general, y sobre todo los policiales, saben muy bien cómo
saben hacerlo,
¿no?
Saben hacerlo.
Les voy a recomendar, si quieren, otra cosa, que tiene que ver con Netflix.
Estamos abiertos.
Pero no, ¿sí? La película se llama Roma. ¿Sí?
Sí.
Es la película que tenemos que ver sí o sí. Yo tuve la suerte de verla en Mar del Plata. Es un peliculón, es la película del año, junto con Nace una estrella, la de Lady Gaga.
Sí,
son
preciosa.
Dos peliculones hermosos. Les aconsejo que Roma no la vean en la plataforma. Si quieren después sí, pero es una película hecha para el cine. ¿Sí?
Sí.
Y tenemos la posibilidad de verla en el cine, afortunadamente, después de mucha presión que se ha hecho desde todos lados para que Netflix la ponga en pantalla grande, incluso desde el mismo Alfonso Cuarón, que es el director de la película. Se puede ver gratis, incluso en el Malva, ¿sí? Ojo, las funciones de hoy y de mañana están agotadas, ¿sí? Pero el domingo a las 10 de la noche podés verla gratis en el Malva, tenés que pasar antes a retirar los tickets, y si no, jueves, viernes, sábado y domingo que viene, 10 de la noche, también la puedes ver en el Malva, gratis, 10 de la noche.
Y la dan en el Bama.
Y en el Bama, sino que queda aquí en Roque Sáenz Peña 11:50.
Y ahí tenés
más horarios.
Y es divino, aparte.
Es hermoso el cine. Por 170 pesos, ¿sí? Puedes ver en ya funciones tipo 2 de la tarde, 5 de la tarde, 19:30, 22:10. Más opciones, pero de verdad, no se pierdan esa película en cine. Por favor, se llama Roma, es de Alfonso Cuarón y es una de las grandes candidatas para los Golden Globes y seguramente para los Oscars.
Hablando de Netflix, Juan Pablo Jereto también. Lo puedes ver en Netflix.
Ah, sí.
Mirá. Con Eda, ¿no?
Eda hicimos hace un año,
claro.
Más o menos.
Perdóname, Ariel, tengo unas amistades.
Somos así.
Igual, él me compuso esta obra estrella y yo le di los derechos sin cobrar un peso. Es la historia de mi vida. Las decisiones las han tomado todas por mí. Juan Pablo, bueno, vamos con María Elena Walsh.
Vamos.
¿Sí? Y después el maestro te va a regalar alguna otra cosa del litoral o de la trova rosarina, ¿no?
También, de mi etapa de Rosario.
¿Tuviste mucho rato en Rosario?
Sí, como fue 12 años.
Pasaste de tu ciudad donde te criaste a Rosario. ¿Y en qué año desembarcaste en Buenos Aires?
Creo que 2008, 2009.
¿Estudiaste con Chiqui González?
Bueno, sí, en realidad fui amigo de Chiqui y...
Porque es una persona que ha influido a mucha gente.
A
¿no?
mucha gente.
Sí. Extraordinario. Una secretaria de Cultura, una tipa que ha hecho tantísimas
ahora
cosas.
Ahora es ministra de Innovación y Cultura de la provincia.
Claro.
En realidad soy amigo de Chiqui y ya estar cerca de Chiqui es aprender. No he estudiado formalmente con Chiqui, pero es una persona... No sé, es muy difícil describir a Chiqui González porque es un huracán.
Claro.
Y ha cambiado la forma.
Nosotros la vimos, la conocimos a la vera del río.
A la vera del río trabajamos ahí en esos galpones de Rosario, donde ella organiza siempre distintas actividades.
Renovó Rosario, hizo toda la provincia.
Son esas personas que creen que se puede, sí, que se puede cambiar, que la cultura es para todo el mundo, porque esa es otra cosa, ¿no? ¿Cuántas veces las personas creen que eso es para algunos, ¿no? Y hay sensibilidades que están ahí y que no encuentran cómo canalizar, pero para disfrutar incluso, yo digo, como público, ¿no? Yo no refiero a que todo el mundo tenga que ser, porque no cabríamos arriba de un escenario de 240 millones, pero que sientas lo accesible de eso que no necesita explicación, que es la emoción, ¿no?
Sí, y esto, la certeza de que el espacio público es un espacio de todos, que el espacio público para algunos es lo único, que todos podemos habitar a la vera del río, que como la llanura uno lo da por hecho, pero yo he tenido la posibilidad de viajar y demás, decís, estos ríos de Europa tan místicos y
tan finitos
y tan encajonados y tan tocados, y de repente te podés sentar en Rosario, pues estás en la Bolsa de Comercio y de repente estás, haces dos cuadras y estás en uno de los ríos más caudalosos de Sudamérica.
Está tocando Rosario de Lalo de los Santos de fondo, maestro, porque viste, no había problema, él te iba a musicalizar igual. Y también estaba pensando Río Marrón, claro. Después también tenemos la oración del remanso, ¿no? Desembarcó con la trova siendo un niño por poco.
Sí.
Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue ahí en la cruz. Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor.
Esa de Yo te conozco de antes es buenísima. ¿Qué es lo que yo pienso que nos pasa cuando vamos al buen teatro? Que sentimos que esa persona que nos emociona la conocemos de antes, porque tenemos un poco de La Maestra Normal, un poco de los de Tus Criaturas, de Como Quien Oye Llover. Vamos a tener algo de Estrella. Y eso es lo que nos llega al corazón y lo que hace que aunque alguien te vea en una plataforma digital, después te quiera ver de más cerquita.
Sí, la identificación. Yo siempre estoy convencido de eso. Nunca dudo cuando escribo, porque digo, nunca voy a ser tan original. Seguramente lo que escribo le pasó a alguien.
¿Desde qué edad escribís, Juan Pablo Jereto?
Escribo desde, no sé, la verdad que no sé, porque no es algo que hago, no es que me siento y escribo, o es mi manera de expresarme. Escribo cuando hay que pagar el alquiler, entonces me tengo que poner a escribir algo, pero después estreno y digo, bueno, está funcionando, no escribo más. Escribo por hambre más que por de esta gente que solo necesita descargarse y escribir y se escribe todos los días. Aparte escribo improvisando, no escribo sentado, y así que es más, yo creo que por ahí los recuerdos se guardan en los músculos, y ponerlos en movimiento también es ponerlos a trabajar los recuerdos.
Silvia, busque la letra de la oración del remanso, que a lo mejor nos despedimos con eso. Bueno, estás escuchando a Juan Pablo Jereto, que nos va a recordar que estrena el 4 de enero aquí en Buenos Aires, porque además la gente hace turismo en Buenos Aires.
Sí.
Nos está escuchando un país entero.
Sí.
Y en el Camarín de las Musas, que queda en Mario Bravo y Córdoba, que es un lugar muy mágico, muy lindo, con mucha cercanía.
Mucha
porque
cercanía.
Eso es lo que
muy
tiene,
hermoso.
¿No? Ahí vi obras de las Marul, por ejemplo.
Ay, La Pilarcita o Hidalgo.
Yo no duermo la siesta, Hidalgo.
Fundamentales. Uh-huh. Para mí son obras que creo que me reconciliaron con el teatro.
A mí me emocionan ellas, porque la historia de ellas también, llegadas del interior, y que al principio podían ser, voy a decir una palabra que diría
rosarinas,
mi madre.
Rosarinas.
Vistosas. Claro, rosarinas. Pero qué lindas, vistosas, hermanas, lindas, monas, qué sé yo. Son dos grandes dramaturgas y actrices.
Grandes.
Divinas.
Y buena gente.
Todo. Todo eso junto. Bueno, Juan Pablo, el 4 de enero se estrena Estrella.
Sí.
¿Querés contarnos algo más?
No, contarles eso, que es mi proyecto amado en este momento, que las entradas ya están a la venta, que la van a pasar bomba, yo sé que sí. Es una montaña rusa el espectáculo, se van a morir de risa, estoy seguro. Y después nos vamos a preguntar de qué nos reímos.
Sí, como siempre en la vida.
Como siempre en la vida, pero... Nada, estoy muy contento, y la verdad que no lo digo muy seguido.
¡Epa!
Así que bueno, me da ganas ir a laburar, estoy yendo todas las mañanas, camino para allá por 11, que me encanta, Y bueno, hacia Estrella.
Bueno, viste que la música de Morgado te arropa, nunca molesta.
No.
Es arropador, Morgado. Sí, sí, sí. Abriga. Y en verano te refresca. Si no, viste, no te lo contratan en verano.
Sí,
si
no
te abriga. Bueno, nos despedimos con una versión libre.
Sí, muy
de
libre.
La oración del remanso de Van der Molle, nada menos, con las disculpas de antemano y luego. Habiéndote dicho mil gracias por haber venido, gracias. Juan Pablo Jereto, gracias Maestro Morgado. Luego nos iremos a la tanda. 1, 2, 3.
Sobre la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.
Es un genio. Qué bien canta Jereto.
Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Para vos, Alcira.
Cristo de las redes, no nos abandones. Déjanos tus dones. No pienses que no te perdiste, que la tristeza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir.
Agua del río viejo.
Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Quiero decir algo, poeta. Quiero decir algo, que es el mejor poeta Van der Molle, ni hablar, pero que se vuelve un caso más, pero un caso paradigmático de letra y música 20 años. Porque para una persona que no escucha música, que no tuvo discos en su casa, que no escucha música en su auto, y que, está bien, hijo de una coreuta, nacido en la ciudad de los coros, todo lo que usted quiera, maestro. Pero la gente que no escucha música no sabe las letras y no canta así.
Poesía,
Juan
Van der
Pablo Jereto, pasaste a ser un caso emblemático. Gracias, gracias por haber venido y ya volvemos. Hay más, mil gracias.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Viernes, termina la semana en Nacional.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
Mi mujer ha ido a una asamblea general.
¿Estás seguro?
Sí.
Acreedores, de August Strindberg.
Con tres números dados yo descubro mi cifra X.
Con la actuación de Pablo Alarcón y un elenco de primeros actores.
No recuerdo nada más, solo eso.
Dirección Nora Massi, domingo, 22:30, por Nacional.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 23 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM 1190.